Bona tarda a tothom, bones tardes a todos. Bienvenidos otra vez a una nueva sesión de este ciclo sobre humanismo tecnológico que estamos desarrollando el Cercle d'Economia en colaboración con Telefónica. Hoy vamos a abordar una reflexión sobre innovación de la mano de dos criaturas de raza, entre comillas lo de raza, dedicadas a la innovación con una gran capacidad de conocimiento en este campo. Miguel Arias lleva más de casi 20 años trabajando temas de innovación, está dirigiendo uno de los departamentos de innovación de Telefónica, es el director global y es una persona conocida en el sector y con una larga trayectoria, como os decía, y va a mantener un diálogo con Natalia Olson, que ha sido una de las personas de confianza de la administración Obama, fue la asesora presidencial en estos temas. También tiene una larga trayectoria a sus espaldas sobre estas cuestiones de innovación y es una ferviente convencida de que Barcelona puede desempeñar un papel fundamental a la hora de articular un liderazgo global en el tema que nos ocupa y particularmente porque Barcelona reúne condiciones alrededor de su creatividad, alrededor de su capacidad de diversidad, que son fundamentales dentro de la generación de un ecosistema digital muy volcado sobre la innovación. Y Barcelona, como vamos a ver, por parte de esta ferviente defensora de Barcelona dentro de esta hipótesis, pues nos va a tratar de convencer a todos en esta semana que nos hemos quedado, ¿no?, como un poquito choqueados, pero que estamos con muchas ganas, con mucha energía y con mucha disposición de seguir empujando para que Barcelona siga consolidándose como la ciudad global que encarna un ecosistema digital muy especial y capaz de desempeñar una función de liderazgo a pesar de los conflictos internacionales que sacuden el mundo tecnológico y que ya se conectan con la geopolítica y otras cuestiones. Yo me voy a bajar de aquí, van a ser ellos los protagonistas del encuentro y luego volveré para tratar de conducir un poco el uso de la palabra en el debate posterior. Natalia, Miguel, tenéis hasta las 8:05, en la medida en que os ajustéis, pues tendremos más tiempo de interactuar con el público y no nos iríamos más allá de las 8:30, 9:25. Muchas gracias y yo ya.
Perfecto. Nada, muchísimas gracias, José María. Sí. La verdad es que mi papel hoy es hablar muy poco y dejarle a Natalia que nos ilustre y que, porque me siento muy honrado de poder compartir el escenario con una persona con tanta experiencia en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? Pero voy a intentar dirigir un poco la conversación, pero yo creo que soy aquí un mero conductor de sabiduría de Natalia, ¿no? Y yo creo que para centrar un poco la discusión, ¿no?, y si hablamos de Barcelona como ese hub de innovación centrado en las personas, ¿no?, y en el humanismo, yo creo que viene bien un poco de contexto, ¿no?, que hablemos un poco de qué pasa con la tecnología, cómo está cambiando de rápido, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco sobre cuál es el contexto de cambio tecnológico y sobre ahí podemos comenzar, ¿qué te parece?
Claro, es un tema bien grande. Y lo importante aquí es de tener una visión grande, ¿no?, de tener una visión global, de tener una determinación de que todo se puede, que la innovación no sale de la nada, sino que sale de relaciones, sale de cambiar diferentes ideas, sale de conflicto, ¿verdad? Sale de cuando las cosas no van bien y existen recesiones grandísimas, o sea, los números de crecimiento de emprendedores, de compañías, cuando hay una recesión, empieza la gente a tratar de volver a ver cómo uno puede levantarse, ¿no? Has perdido tu trabajo, ya no sabes cómo vas a poder empezar una compañía, necesitas recursos, cuando los bancos se cierran, no hay préstamos, y cuando no puedes dar de comer a tus hijos, es difícil. Así que yo creo que cuando existe una angustia, existen muchas ideas. Y mi experiencia y ha sido, o sea, he tenido varias experiencias en el gobierno, en la parte de emprendeduría, en la parte de comercio, pero lo que para mí fue sumamente importante fue cuando teníamos una recesión mundial. Como gobierno americano, entrábamos como administración a tratar de resolver una crisis económica en la cual no era solamente los Estados Unidos. Teníamos una responsabilidad mundial también, porque si la banca se cae, si las corporaciones grandes empiezan a caerse, a romperse, ¿no? Ese núcleo de oportunidades afecta no solamente mi país, sino que varios países, ¿no? Y lo vemos hoy cuando hacemos ciertas decisiones. Y hacer decisiones en el gobierno es bien difícil. No, entré como emprendedora al gobierno pensando que iba a cambiar todo. Pensé, esto lo vamos a arreglar súper rápido.
En seis meses.
En seis meses. No hay ningún problema, tenemos un equipo buenísimo, tenemos gente empresarial, muchas personas dejaron su posición y se vinieron a la administración, ¿no? Para ayudar a rescatar la economía. Así que podemos tener muchos diálogos de qué fue lo que pasó, pero lo más elemental es que hubo una conversación muy franca entre el sector privado y el gobierno. Y tiene que haber un balance, tiene que haber una comunicación muy, muy importante, porque es ahí donde el gobierno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder ayudar a que compañías crezcan? Y resulta que mi ministerio, que es el Ministerio de Pequeños Negocios, resultó que lo que hicimos, más trabajos se crearon por las pequeñas compañías, por los autónomos, que cualquier número de corporaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí empezamos a ver cómo compañías como Airbnb y Uber, yo sé que algunas son discutibles, empezamos a ver Google cómo crece, empezamos a ver muchas tecnologías, o sea, Under Armour, todo tipo de compañías empiezan a salir adelante. Así que ese diálogo es sumamente importante y aunque haya conflicto, aunque nuestros dos partidos no funcionaban, o sea, se peleaban mucho, se pelean mucho más ahora, que es el problema que tenemos. Pero por eso me interesa mucho y veo lo que aquí hay en Barcelona. Que aunque haya conflicto, que aunque haya diferentes opiniones, existen, nosotros decimos los huesos, the bones, ¿no? Existen los diferentes componentes para que Barcelona no solo sea un modelo para el Estado o para el país, pero para Europa y para la región. Tiene tanto de estos buenos componentes que veo que mi país, ahorita estamos en un área donde tenemos muchos extremistas y estamos viendo cómo podemos regresar al medio, ¿no? Y por eso mi fundación, estamos hablando mucho de crear nuevos modelos para que podamos regresar a un racionalismo, rational, to be rational, sí. Just come back to the center. Porque de ahí es donde vamos a poder seguir como país, o sea, vamos a seguir como un país industrial a la cual la economía va a tener que seguir andando.
Sí, tal como lo planteas, ¿no? Hay un momento de cambio de ciclo, hay una falta de recursos, con lo cual hay una necesidad de reinventarse para sobrevivir, ¿no? Y ahí la innovación forma parte fundamental y la ciudad puede ser el marco en el que esa innovación puede llegar a ocurrir, ¿no? Hablabas un poco de la colaboración entre el gobierno y la corporación, hablabas de la necesidad de este ecosistema resiliente. ¿Qué elementos hacen falta en una ciudad para que haya un ecosistema de innovación dinámico y potente? ¿Cuáles son?
Tienen que haber muchos incentivos. O sea, por ejemplo, el gobierno nacional o federal, como tenemos nosotros, no define todo, sino lo que es local es de la cual nosotros tomamos políticas públicas, las que tomamos legislaciones, aprendemos de las ciudades, de los estados, de cómo ellos pudieron experimentar, qué tipo de programas o iniciativas tuvieron para que nosotros como país grande, o sea, país federal, podamos aprender de esos pilotos, ¿no? De como emprendedora yo solo lo veo como hay que ayudar a esa ciudad para que haga más experimentos para que podamos
MVP,
aprender.
¿No? La ciudad
es un MVP. Y para mí, o sea, yo soy urbanista, diseño urbano, todo lo que es smart cities. Tenemos, o sea, aquí en Barcelona tienen Smart City Expo, que es para mí es fenomenal, Pilar. Y para mí ha sido tan, tan increíble ver los diferentes modelos que diferentes ciudades han traído. Estuvimos aquí con Dubái hablando sobre blockchain, viendo cómo ciudades han estado experimentando. una cosa que no, una ciudad no puede hacer es no emplear al emprendedor en esas conversaciones.
¿Y cómo lo integras entonces en la conversación?
Entonces, por ejemplo, bien importante es que el gobierno de la ciudad, por medio de políticas públicas, dé un incentivo a que las corporaciones vayan y crean equipos para poder venderle a la ciudad. Para que políticas públicas, cuando hay dinero de por medio para algún tipo, por ejemplo, en mi área de infraestructura, que esa corporación grande, que el 20% o el 25% de ese equipo en la cual van a hacer la procuraduría,
sí, las compras.
Las compras, sea parte del equipo la PYME, sea parte del equipo la nueva compañía, sea parte del equipo para que ellos sean los padrinos. Perdón que mi castellano no es muy bueno.
Se entiende,
para que empadrinen y les ayuden a llevar hacia arriba esa escalera de oportunidad que le llamamos, para que cada uno pueda aprender y empezar a venderle al gobierno, a pesar de ser parte de esta conversación con los gobiernos. Muchas pymes o autónomos o gente o investigadores que están viendo cómo empezar un negocio, cómo agarrar esa investigación y comercializarla. Si el ecosistema, por ejemplo, el gobierno no va a comprar de alguien que ha estado recibiendo muchas becas, por ejemplo, un investigador recibe becas, ¿no? Y que esas becas, ese dinero que es el impuesto, es una inversión, no se le ayude a poder crecer, es una gran pérdida.
Merece la pena que le demos una vuelta a esto, ¿no? Porque tú tuviste un rol muy importante en la SBA, ¿no? La Small Business Administration, que es este organismo que si no lo conocéis no vas a explicar tú en más detalle, ¿no? Pero tuve la ocasión de conocerlo hace unos años. El gobierno americano me invitó, tiene un programa espectacular de marketing de país que te invitan durante casi 2 meses a recorrer el país para ver diferentes iniciativas, ¿no? Y lo pagan todos ellos, lo cual está muy bien. Y luego te haces amante del país para siempre, o sea, ¿no? Es inevitable, ¿no? Está bien pensado. Y nos explicaban cómo la SBA tiene un montón de políticas, pero hay una en particular, y tú me contarás alguna más, en la cual toda iniciativa pública que hace cualquier parte del Estado norteamericano tiene que pasar por el filtro de la SBA para mostrar que no afecta a la PYME ni a la startup, ¿no? Que no haya políticas lesivas que hayan creado grandes compañías. Y la otra parte muy relevante es que todo contrato, ¿no?, de la administración, el 23% tiene que ser con PYMES o con pequeñas compañías.
PYMES. Y parte de eso, el 5% tiene que ser para mujeres emprendedoras.
Muy importante.
El otro 5% para personas veteranos. ¿No? O sea, tenemos una gran capacidad porque nuestras fuerzas militares, nuestros veteranos han estudiado, son personas súper capaces, en la cual se salen del militar. Y resulta que el 10% de nuestras compañías en los Estados Unidos han sido empezadas por veteranos.
¿El 10%?
10%. Y es una gran estadística porque mucha gente se retira. Y hay países donde que te retires no puedes trabajar. Se te culpa, o sea, que no puedas trabajar después de tanto conocimiento que tienes como emprendedor o como persona militar, que dándoles la oportunidad de poder ser mentores, darles el poder de poder. Es un programa muy importante para nosotros, porque bueno, nuestra defensa es bien grande, ¿no?
Sí.
pero darles ese empoderamiento es increíble. 5% de todo el gobierno americano tiene que ir a una PYME de una mujer, o 5% a un veterano, 5% a una minoría, y otro 5% a una área que se destina como un área que no se está utilizando, underutilized hub zones. Entonces son áreas que la cual, en una de tus preguntas fue, ¿cómo creamos Silicon Valley? No puede ser, Barcelona no va a ser Silicon Valley.
¿No?
No. Barcelona va a ser mejor que Silicon Valley.
Ah, bueno, muy bien, vale.
Hombre, ya. Digamos así.
Eso. Silicon Valley es una actitud, o sea, que es lo que está bien.
Sí,
está bien.
Silicon Valley, la gente me pregunta siempre, ¿cómo podemos crear Silicon Valley? O sea, Silicon Valley nació en los 60. Sí. ¿Y nació por qué? ¿Por qué?
Está de modé.
Sí, no. Está toda esa... bueno, a B-Boy. Excelente lugar. Pero pero nace porque la industria de silicona baja y esa área se designó como una parte que nadie quería trabajar ahí, nadie, no había inversión. Entonces el SBA la crea, el que es Route 100, la calle 100, y toda esa área es designada un área de nada, o sea que, ¿cómo se dice? Underutilized, que no se está usando a la competencia que se podría usar. Entonces empieza a meter, a ver becas, ¿no? Becas, grants, a inversionistas. Todos los inversionistas que ustedes conocen hoy, Sequoia, Draper, NEA, los grandes, grandes, todos recibieron de una forma u otra una beca pequeña del gobierno americano. Y eso no es todo, sino que puedes dar dinero a los inversionistas para que, y qué bien, porque ellos son los que saben invertir, no nosotros, el gobierno no sabe invertir, invertir en la parte de capital de riesgo. Así que esta parte, entonces, tienes a el inversionista, le das el capital para que lo inviertas, pero a la misma vez tú tienes que dar grants, que es el SBIR program, que lo conoces porque es parte del SBA. El SBIR es una beca que se da a los investigadores que están haciendo investigación tecnológica, depende de puede ser de defensa, puede ser de agua, puede ser de varias industrias. Pero no es muy grande, son $150,000 en la que empiezas. ¿Y saben qué compañía ha empezado con Qualcomm? ¿Conocen Qualcomm? ¿Conocen Apple? ¿Conocen Intel? Todas estas compañías han recibido un poquito de dinero que les ha ayudado.
La pyme crece, ¿no?
La pyme crece. Todas las compañías han sido pequeñas.
Sí. ¿Verdad? Me parece muy interesante esta idea del gobierno o de la parte pública como tractora, pero una parte de los grants, pero la otra parte como generadora de negocio. Me convierto en cliente, ¿no? El estamento público como cliente. Yo creo que hay una visión que nosotros empujamos mucho en Telefónica desde un punto de vista de push. Metemos startups en la oferta comercial que le ofrecemos a nuestros clientes porque nos diferencia. Y está bien que ocurra así, ¿no? Que la corporación se lo crea tanto el papel de la startup para meterte innovación a ti dentro, ¿no? Y ofrecerse al cliente. Pero si además consigues que haya un pool por parte del gobierno que compre, aún más, ¿no? A un círculo virtuoso de reforzamiento ahí.
Pues sí, le compraría muchísimo más a Telefónica.
¿Sí? Bueno, a Telefónica o a otros tampoco.
O se crea, sí. Empiezas a crear otras compañías que den servicio también. La competencia es buena y eso es bien importante, ¿no? Como la competencia, porque este es un slide que tengo que me encanta enseñar porque lo que llamamos la tecnología, lo que llamamos la primera vez que tú mandas un texto, que es en 1844 entre el presidente Buchanan y la reina Victoria, duró 16 horas. 16 horas, hace 180 años, ¿no? Y hoy estás que no puede ser que mi novio no me ha escrito, hace 2 segundos. Y ahora tenemos una sociedad, y por eso me encanta el tema y me encanta lo que José María está tratando de hacer aquí, porque hemos escalado tan rápidamente que se nos ha olvidado la persona, el humano, ¿no? La persona central. Todo tipo de compañía, la que vemos hoy, fueron empezadas porque estaban tratando de resolver un problema humano. Se hicieron grandísimas y como se perdieron un poco en lo que era de vuelta a la razón por la cual empezaron. Y yo creo que este diálogo se tiene que hacer en Europa. Lo han hecho, GDPR nos ha dado a nosotros en los Estados Unidos, lo estamos viendo, una oportunidad para aprender de cómo va la cosa aquí. Y yo creo que siendo un continente más maduro, yo siempre respeto a mis mayores. Los Estados Unidos es un país muy joven, esa es mi excusa siempre. Pero si ves lo que hemos hecho, por ejemplo, o sea, desde cuando empezó Kennedy, ¿no? O sea, y tienes las diferentes cosas que han pasado por todo el mundo, pero cuando empezamos en los Estados Unidos a mandar a alguien a la Luna, a que haya el primer satélite, empieza a verla como una comunicación grandísima, o sea, empezamos a crear computadoras. El primer email sale en 1969. Y una cosa bien importante es que la primera vez que tenemos una aplicación, esa aplicación que ahora no podemos ni leer mapas, no sé quién lee un mapa, pero sin el GPS, sin Google Maps, me perdería siempre. Esa aplicación no tenemos sino hace 12 años. Y el primer teléfono inteligente fueron hace 13 años. Piénsenlo, 13 años. Y eso ha cambiado un mundo, o sea, ha creado un mundo diferente. Y fue recientemente.
Yo, además del tema de la luna, ¿no? A mí me encanta cómo Estados Unidos consigue crear relatos, ¿no? Vamos a hacer que todo el país se enfoque durante un tiempo determinado a algo. Y cuando nos enfocamos, es todo el país, ¿no? Y entonces ocurre muchísima innovación y muchos cambios en 5 años, ¿no? Y esos cambios luego se llevan al mercado durante los siguientes 15 o 20, ¿no? El storytelling, el relato, el crear un sentimiento de ciudad, de región, de país, es fundamental, ¿no? ¿Cómo crees que Barcelona puede crearse ese discurso de hub humanista?
Se tienen que convencer a sí mismos que son una ciudad increíble, que es una región increíble. Yo constantemente tengo que decir a las personas, es que es una ciudad preciosa, tienen tanto que ser, de estar orgullosos, pero tengo que convencer, yo, gringa, de afuera, tengo que venir a convencer de esto.
Yo estudiando también digo lo mismo, estamos de acuerdo.
O sea, tiene que haber también, nosotros somos muy buenos en marketing, ¿no?
O sea, primero te lo crees, luego lo vendes.
Sí, lo sabemos vender muy bien, somos muy buenos en vender. Somos muy buenos en el programa en el cual estuviste, ¿no? Uh-huh. Veniste a mi país, aprendiste algo y regresas siendo, o sea, un fan de los Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa si mandaríamos de Barcelona gente afuera, ¿no? O que viniera a Barcelona y vean lo que hay, un mes o lo que sea, pero de empezar a convertir esa imagen, empezar a hacer una campaña positiva. Y de levantarse en la mañana, por favor, levantarse en la mañana y pensar algo positivo. No leer todas las noticias que son a veces tan deprimentes, pero decir, bueno, creo leer algo, quiero hablar sobre algo que haya pasado, que es positivo.
Y hay role models en Barcelona que se pueden contar, hay
sí.
emprendedores haciendo cosas increíbles, ¿no? Hay historias muy interesantes para poder hacer ese discurso de ciudad, ¿no?
Sí. O sea, un ejemplo, Baltimore. No sé si conocen Baltimore. Tenemos Washington, D.C., Baltimore, Filadelfia, New York.
Baltimore es la de The Wire, ¿no? Es donde ocurre la serie de televisión The Wire. Que
sí,
es,
sí,
o
sí,
sea,
sí,
chungo,
sí, sí, sí.
Un poco chungo, entonces. O ya no. No, igual es que ha mejorado muchísimo. No sé.
Cada ciudad tiene su encanto.
Ah, bueno. No hay nadie de Baltimore aquí, ¿no? Nadie de Baltimore. Okay. Estoy quedando fatal.
Pero vale. Baltimore, algo mira tan simple. Baltimore,
sí.
O sea, difícil, cosas, tuvimos, o sea, varios problemas, pero Baltimore, este muchacho, ¿conocen Under Armour? Under Armour, uh-huh. La máquina de Nike. O sea, so Kevin viene y se da cuenta que quiere tener una compañía. Y dice, bueno, voy a tratar. Y falla y le va mal, pero él sigue adelante. Y me cuenta, porque le di un premio, le dije, ¿cuál fue lo más difícil que te ocurrió? Dice, es que solo me quedaban $2,000 y tenía que pagarle a mis empleados. Así que me fui a Atlantic City, al casino, para ver cómo iba a hacer dinero para poder pagar. Y claro, regresó sin un centavo.
Sí, decisión complicada, decisión complicada.
Complicadísimo.
Esa, ¿no?
Entonces llega, pero lo más, dice, es que lo peor fue cuando tienes que pagar el toll, tienes que pagar $4 para
no tenía,
no tenía ni $4. Entonces está ahí, pidiéndole al señor que por favor lo deje pasar. Y empieza a buscar abajo del coche si podía encontrar algunas monedas, ¿no? Ahora, entonces, él se dio cuenta que esto no lo iba a hacer solo. Y vino al SBA, al Ministerio de Negocios, y pudo conseguir un préstamo de $17,500. Y ahora es una compañía de $2 billones. Ahora, él, esa persona, tomó toda una área que Procter & Gamble, había o sea, la maquiladora, la manufacturing, deja, sale de Baltimore, ¿no? Y se va a otros países. Esa área inmensa, Kevin vino y dijo, yo voy a crear esta compañía, la voy a hacer, en Baltimore. Y tomó todo este, o sea, propiedad grandísima que había estado sumamente, o sea, arruinaba mucho lo que el río de Baltimore. Y esa persona ha hecho un desarrollo urbano tan impactante que ha ayudado que la ciudad salga.
Pues,
una persona que empezó con nada y llegó a tener el impacto porque la ciudad para él era importante y mantener los trabajos ahí.
Al final siempre son las personas, la persona, ¿no? El impacto de un agente de cambio, ¿no?
Y de esos ejemplos son ejemplos que yo hablo, ¿no? Son ejemplos increíbles. Y aquí hay muchos ejemplos de eso, aquí, en Barcelona. Y es, o sea, y las instituciones que tienes, las historias que tienes, la habilidad de poder involucrar a personas. Por ejemplo, está el Digital Future Society, que es el think tank del Mobile World Capital, que ha hecho una gran labor. Me invitaron a mí, invitaron a otras personas, invitaron a otros pensantes, ¿no? Para que pudieran dar ideas de cómo hablar sobre inteligencia artificial, cómo ayudar para que la sociedad entendiera qué era la transformación digital, qué es lo que está ocurriendo. Y es algo, es una entidad que yo quiero mucho y creo que le está haciendo una gran labor. Es nueva, pero está haciendo algo muy, muy impactante para Barcelona, creo.
Si juntas a gente suficiente, pero no tienen que ser muchos, ¿no? Con la experiencia adecuada y con confianza entre sí, puedes conseguir enormes cambios, ¿no? Yo creo que tú trabajas mucho con este tipo de agentes del cambio, community builders en la fundación, ¿no?
Sí.
¿Nos puedes contar un poco qué hacéis en Radical for Change?
Nuestra fundación tiene un año, se llama Radical Exchange, y es empezada por un economista que escribió el libro Radical Markets. Y también tenemos muchas personas como Vitalik Buterin, que empezó Ethereum, que es la base de blockchain, ¿no? Y tenemos muchos pensantes que están frustrados con el gobierno, están frustrados con lo que está pasando en mi país, ¿no? Pero resulta que este modelo diferente económico da una diferente forma de votar, está cambiando lo que cómo vamos a votar. Y ya Canadá lo está empezando a aplicar. O sea, ya Canadá dijo, vamos a tomar esto y vamos a ver cómo en nuestro ministerio lo podemos hacer. Está viendo cómo vamos a cambiar la forma de financiamiento. La razón por qué esto es importante es porque el ciudadano ahora tiene más información sobre cómo se está usando vuestros impuestos. Ya esa decisión no cabe solamente la decisión de alguien arriba o un político o demás. El ciudadano, por medio de cómo usamos nuestro data, podemos ver hasta dónde este un centavo se está usando, hasta qué programa, en qué área tu dinero que tú haces, que trabajas duro, se está usando. Y eso es bien importante, porque el financiamiento ya no se decide por un grupo elitista, se decide por la comunidad.
Desintermedia es lo que...
Sí. Uh-huh. Y podemos ver, porque antes era... Bueno, hay fraude. Bueno, el blockchain te da, o sea, cierta transparencia. También existe el peer-to-peer, ¿no? Que ya no tienes que ir por ciertos medios. Puedes ir directamente a hacer una negociación con alguien. Es lo que la tecnología te facilita. Ahora, esos rubros se tienen que manejar, se tiene que haber un tipo de estructura, de hay que, o sea, hay que mantener,
gobernar, gobernar.
Sí, hay que mantener, no se puede ir todo uno solo. Porque, por ejemplo, Napster, ¿no? Napster, hace años, no sé si recuerdan Napster, que es cuando estabas vendiendo, estábamos vendiendo, bueno,
los
regalando.
Los millennials no se acuerdan porque sí. No, pero sí, los restos sí nos acordamos.
Sí, bueno,
nunca lo usamos, ninguno, pero nos acordamos.
Bueno, de Napster surge Facebook, de Napster surge varias otras iniciativas. Mm-hmm. Napster, por ejemplo, de este peer-to-peer viene BBC, o sea, BBC y otras entidades americanas se empiezan a dar cuenta que afuera, que no tienen que tener el mismo tipo de televisión, que pueden exhibir otro tipo de televisión directamente a los ciudadanos. Y ahí nace Netflix. O sea, empieza a ver este peer-to-peer que empieza con una disrupción, ¿no? Que era ilegal, sí, sí, claro, sí. O sea, Napster, pero empieza, bueno, ¿cuál es la forma ética de manejar esto? ¿Cuáles son los derechos? Y la tecnología nos ayuda a ver, ya tenemos, o sea, sabemos cómo cada transferencia que pasa y ese artista tiene más posibilidades ahora que antes de poder ver dónde su arte se está comprando y se está haciendo fraude, en una forma de fraude o no.
Uh-huh. No, muy bien, y de una manera desintermediada, ¿no? Directamente tú con tus clientes. Yo, volviendo un segundo al tema de estas redes de confianza. Cuando hice ese viaje hace unos años, pude estar en Austin, luego me llevaron a Montana, que oye, también está bien ir a Montana, Seattle, no fue en Silicon Valley, no, era todo hubs secundarios de Estados Unidos, sí, sí. Pero lo que me sorprendió muchísimo allí es que todas las personas clave de Montana, las personas clave de emprendimiento de Austin o de Boston, conocían a toda la gente clave de Silicon Valley y conocían a la gente clave de Nueva York. Uh-huh. Esa connectedness, esa, ¿no?, conectividad entre personas clave del ecosistema, de los ecosistemas, uh-huh, permite crear una red mucho más tupida, ¿no?, de relaciones, pero las relaciones luego permiten conseguir inversión, permiten arriesgarse más, permiten innovar, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que un elemento, y a ver qué opinas tú, para una ciudad como Barcelona, es esa conectividad de la gente clave del ecosistema con el resto de ecosistemas, ¿no? Y, por supuesto, no solo Madrid, sino Londres, París. Eso no nos pasa igual en Europa que le pasa a Estados Unidos. La gente clave de París no conoce a la gente clave de Berlín, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de esto?
Se me hace muy extraño eso, ¿eh? Sí. Porque para mí el experimento de la comunidad europea, sí, es maravillosa, ¿eh? Como países que estuvieron en guerra hace 80 años, unos contra los otros, no hablan el mismo lenguaje, se unieron como comunidad y pudieron llegar a ciertos acuerdos donde hoy ya existe una paz y un intercambio. Yo creo que la próxima fase sería esa comunicación. ¿Cómo es que no es posible que los emprendedores de acá o esos ecosistemas no haya más conexión con Berlín o como yo le llamo, la economía mediterránea?
Por ejemplo,
porque,
¿no?,
por ejemplo, lo que es Europa es una entidad ya, pero ¿por qué no tomar un diferente paso a ver lo que es el África del Norte, ver lo que es el Medio Oriente? Todos tenemos una a veces más que ver unos con los otros en el Mediterráneo que tratar de venderle a todos los Estados Unidos o a China, pero crear algo, una conversación más, yo creo que más abierta, donde se puedan intercambiar mucho más, porque existe, yo creo que, o sea, África está creciendo muchísimo, hablamos de Israel, o sea, Israel es un excelente ejemplo, pequeño país que no tiene ningún recurso y puede venderle a todos.
Y les vende a todos.
que es esa forma tan maestra de ellos de poder vender es increíble. Pero también Israel es un país nuevecito, o sea, en cierto sentido, ¿no?
Sí. Entonces, si te sigo también, es sí, sí a la conectividad, pero con una personalidad, ¿no?, y con una cierta afinidad también, ¿no? Busca cuáles son tus pares de confianza en otros sitios y cuál es la afinidad que tienes con ellos. No puede ser todo el mundo.
No puede ser todo el mundo, no. Uh-huh. Pero tampoco se queden en esta idea de que, bueno, es que no habla tan bien inglés o español o no sé qué. No tenemos la misma relación, ¿no? Hay que ir sobre eso, ¿no? Si hay ciertas industrias que sí se parecen en una región, entonces hay que manejar esas relaciones, ¿no? Pero tampoco uno se puede quedar en una industria, sino que cuando yo hablo de innovación, hablamos, por ejemplo, de algo tan simple como el celular, ¿no? Bueno, como ciudad yo hablo como el wifi, que es lo que define darle gratis el internet en una ciudad. ¿Quién lo paga, verdad? ¿Quién está pagando? Estamos creando quizás un monopolio, si le damos el consorcio a una compañía, o creamos un sistema donde hay diferentes tipos de compañías que dan ese servicio, ¿no? Entonces, eso crea que haya un diferente tipo de innovación, porque empiezas a ver cómo vamos a crecer esa aptitud, ¿no? Ese reach del internet. Y ya empezamos a ver que en ciertos edificios no se puede, o sea, por eso se necesita 5G, por eso necesitamos una forma más rápida. Hablo del coche autónomo, el impacto que el coche autónomo, y tengo 8,000 coches autónomos en Phoenix, que andan por todas partes, igual que en Las Vegas. O sea, ¿cuál es la capacidad de una ciudad y la innovación de crear nuevos sectores para que esos sensores, esa conexión pase, para que estos coches surjan en otros lugares también?
¿Cómo creas infraestructura para que haya un sandbox, para que la gente pueda probar cosas, ¿no? Y con un marco, a lo mejor, regulatorio para poder probarlas también, ¿no? Tenemos ahora en Telefónica un nuevo un nuevo plan estratégico y una nueva visión, y lo que decimos, a ver si lo digo bien, si no me van a echar aquí, yo creo que queremos, ¿no? O sea, la idea es cómo hacemos un mundo más humano conectando la vida de las personas, ¿no? Y ¿sí? suena muy bien, pero luego tienes una realidad mucho más complicada, que es que cómo usas el AI para conectar a las personas de un modo ético y moral, cómo usas los datos de la gente de un modo que mantengas la privacidad de la gente, o sea, desde el eslogan a la realidad hay que tener un gran compromiso ético y moral, sí. regulatorio, etc. O sea, la innovación no puede ser un fin en sí mismo, ¿no? Tiene que ser algo que esté ligado a la persona, ¿no? O sea, sí. ¿tú crees que la ciudad puede ser un eje que permita que eso ocurra alrededor de ella?
Claro que sí. Yo, y por eso mismo es que hablamos mucho de las ciudades. Para mí es importante porque todos salimos de una comunidad, ¿no? De una familia, de un pueblo, de que yo soy de esta vecindad o de la otra vecindad, todas son comunidades. Entonces, sí. cuando agarras a una comunidad, coges una comunidad y la tratas, y le mismo ellos pueden innovar adentro de su comunidad, tienes más chance de que sea más exitosa. Porque empiezas a tomar decisiones que no has involucrado a esas comunidades en algo nuevo, entonces no lo van a adaptar tan uh-huh. fácilmente. Entonces la comunidad, las ciudades, creo que es donde hay una forma muy buena para poder experimentar. Y como he dicho, en Barcelona tenéis más de 100 proyectos que están pasando sobre ciudades inteligentes y ver cómo hacer eficiencias más, o sea, que nuestros sistemas, nuestro gobierno sea más eficiente, es lo más importante.
Y si las juntas en el mismo sitio, también permites que ocurra pues, el azar, ¿no? El serendipity, que alguien que está haciendo un proyecto del coche conectado se conecta con la persona que también está haciendo el 5G y entonces pueden hacer algo juntos, ¿no? Si no, a lo mejor nunca ocurriría, ¿no? Al juntarles sí. en el mismo sitio, creas ese caldo de cultivo para que pueda ocurrir, ¿no? Uh-huh. Este azar.
Y a veces, cuando hablamos, o sea, no es solamente de una industria, por ejemplo, lo que hablamos de peer-to-peer, lo que era Napster, uh-huh. Oxford y nuestro centro de cáncer. Nuestro centro de cáncer uh-huh. Se dieron cuenta que todos los biometrics, bioinformation, tenían que compartirlo directamente porque lo que era la burocracia lo estaba matando esa comunicación. Entonces, empiezas a pensar, ¿cómo de Napster vas a cáncer? O sea, ¿y cómo podemos solucionar sí, sí. Problemas? Porque lo más importante también es cómo nos sentimos de salud, ¿no? Yo me estoy siendo viejita. Ya estoy pensando cómo tengo, o sea, estoy viendo cómo voy a, no, me quedan muy incómodos los virtual glasses, pero estoy diseñando cómo lo voy a hacer más fácil para poder recordar todo lo que he viajado, por ejemplo. Así que existe, o sea, siempre hay vínculos bien importantes a los cuales nunca has pensado que haya un efecto, como cáncer o Napster.
Muy bien, muy de acuerdo. Y hemos hablado mucho del rol del gobierno. Quería hablar también un poco, un minuto, del rol de las corporaciones en este ecosistema, ¿no? O sea, nosotros tenemos desde Telefónica la clara idea de que si tú conectas con los emprendedores, inviertes en ellos, creas ecosistema, eso luego revierte de vuelta a la ciudad, eso es una realidad, pero también hay un tema de que también revierte de vuelta a nosotros. O sea, es un win-win para la corporación. Nosotros creemos que nuestro mayor valor es ofrecer negocio al emprendedor y el emprendedor nos da negocio a nosotros, ¿no? No es RSC, ¿no? Es realmente sí. Desde el convencimiento de que trabajar con un emprendedor es beneficioso para ambas partes y por ende para la ciudad. ¿Cuál crees tú que es el rol de la corporación en el ecosistema?
Bueno, y es algo nuevo, ¿no? Por el emprendimiento cuando yo empecé a empezar compañías...
No era cool, no era nada
cool.
No era cool.
Mis padres decían, es que no encuentro un trabajo...
Los míos también.
O sea, tanta educación, ¿y para qué? Sí, sí. Pero el emprendimiento, lo bueno es que muchas corporaciones están viéndose que necesitan innovar. Uh-huh. Y a veces son tan grandes que no lo pueden hacer adentro de la corporación, sino que tienen que salir para invitar a compañías para que les ayude a crear, o sea, un diferente click. Sí. O sea, estás como corporación, tienes 100 mil empleados. O sea, yo como gobierno tenía 2 millones de empleados, ¿no? Y dices, ¿cómo voy a hacer esto si va a tomar mucho más tiempo? Mi, como corporación, tu mandato es mantener que que la nave, que el barco siga adelante, ¿no? Porque es una entidad tan grande y tan importante. Entonces, pero necesitas esa innovación, necesitas invitar constantemente a más emprendedores, sino te ayudan a mejorar tus servicios.
Sí. Y no solo por el scouting de ideas o porque no te ayuden a cambiar mentalmente, que está bien, también porque su propio producto lo puedes llevar tú a escala, ¿no? Yo creo que hay que darle espacio dentro de la corporación para que puedan crecer contigo.
Sí, sí.
No sé, no la veo convencida, Natalia, no la veo convencida. Aquí hay controversia.
Es un tema muy interesante, ¿no? Que podemos hablar muchos años. De cuando, por ejemplo, compañías como las mías, como Google y demás, adquieren una compañía y no la ayudan a escalar.
Bueno, también pasa.
Eso existe mucho. Entonces aquí es de ver cuál es tu legacía como corporación. Que no es de adquirir una compañía, no es de invitarla para que sea nada más tuya, sino ayudarle de alguna forma a tener un fondo, o sea, inversión, ¿no? Que seas dueño el 10, 20%, que haya incentivos para esa compañía.
Para seguir creciendo.
Exactamente, crezca. Porque a veces muchas compañías dicen, no quiero que crezcan porque no quiero competencia. Y eso no es...
Eso no tiene sentido ya. Hoy en día ya no tiene sentido.
No podemos. O sea, la competencia es buena. Hace 20 años no existían estas compañías que existen hoy. A los jóvenes, ¿quién quiere ir a trabajar para GE o IBM o quieren ir a trabajar para Google o Dropbox o Stripe? O sea, la conversación siempre ha sido, no, yo prefiero trabajar para una compañía que sea innovadora. Entonces ahí el workforce, lo que es ayudar a que esa compañía se mantenga joven, es bien importante.
Muy, muy de acuerdo. Bueno, nosotros cogemos generalmente participaciones pequeñas justamente por eso, para que la compañía pueda crecer por su lado, ¿no? Tiene todo el sentido.
No, para mí, o sea, ustedes tienen, yo creo que son 8 años, eso es más que muchas compañías, vuestro programa de emprender.
Sí, también tenemos paciencia.
Sí, no, y es mucha paciencia.
Sí, hay que tener, que es necesaria paciencia. En la innovación tener paciencia también, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí.
Sí, es bien importante. Pacientes con los emprendedores, con el gobierno, ¿no? Hay que tener una gran paciencia para poder que no todo pasa rápido.
Y
como
pensar
empecé
a medio y largo plazo, claro, porque el resultado llega un poquito más tarde.
La conversación, que empezamos en el gobierno, queríamos cambiar todo. Pudimos cambiar, gracias a Dios, porque había una recesión también, que decíamos, es que si no vamos a crear eficiencia, no vamos a poder ayudar a que la economía crezca. Tuvimos ese chance de traer innovación al gobierno y porque el argumento era, es que si no traemos innovación, no funcionamos.
Totalmente de acuerdo. Y nos quedan unos minutos y semana previa al mobile, yo creo que la pregunta es pertinente. ¿Cuál crees tú que es el impacto para el ecosistema de innovación de Barcelona de la cancelación? Y más aún, ¿cómo ves la reacción tan positiva que ha tenido el ecosistema, la resiliencia mostrada de, oye, hacemos una conference, nos juntamos como Zona Tech City, estamos todos involucrados ahora en conseguir que haya un evento relevante la semana que viene con emprendedores? ¿Cómo lo ves?
Pues es triste que no haya pasado, ¿no? Porque eso es un fuerte golpe económico para la ciudad. Pero como ciudad es de ser resiliente. Y o sea, con Pilar estuvimos ahí texting. Es que tiene que ver algo más, tiene que ver algo más, porque decías que no puede ser que el miércoles haya pasado esto y que nadie. Yo dije, pero es que si nadie tuvo los cojones de levantarse a hacer más.
Eso no se está grabando.
Es que no puede ser. No. O sea, ¿cómo puede ser? Porque el Congress, estos encuentros son de donde surgen ideas. Es donde viene gente de todo el mundo y uno puede hacer Skyping y videotaping, todo lo que quieras, pero lo personal es bien importante. De ahí surgen, o sea, si, por ejemplo, yo doy charlas en CES, mi show tecnológico más grande, ¿no? Igual, si eso se hubiera cancelado, o sea, ideas, o sea, productos se hubieran completamente salido, hubiera sido mucho más despacio. Y esa innovación tiene que seguir. Y esa relación es tan importante. Entonces, yo creo que el espíritu de Barcelona de decir, vamos a tener una alternativa, es algo súper positivo, es algo que dices, nosotros podemos, ya me estoy poniendo yo como barcelonesa, no, disculpe, no,
todos,
pero
todos,
que puede que algo surja que del desastre hay, you know, there's fire, hay fuego, y creo que es vamos a tomarlo como algo en la cual Barcelona ha aprendido, ¿no? y ha hecho.
Así se percibe la energía, se percibe la conexión de las personas. Yo creo que puede salir cosas también positivas de un momento de crisis, como decías al principio, ¿no? Que la crisis nos alimenta también para
el cambio. Claro, ¿no? La crisis te das cuenta de que las cosas no son fáciles y te pones a trabajar más duro.
Y como estamos hablando mucho de humanismo y de la persona, hay una parte cuando estaba mirando también tu perfil que me intrigó, y es que eres triatleta. Y has escalado, espera un momentito, Everest, Kilimanjaro, Machu Picchu. Cuéntanos qué se ve ahí arriba, qué revelación nos das desde esto. Ilumínanos, por favor.
Eso es cuando no quiero que llamen, ya no quiero ver el celular.
Ah, bueno, para no tener cobertura.
Ya no me pueden alcanzar. No, es más, mira, o sea, tenemos desafíos intelectuales siempre, ¿no? Pero el desafío físico te hace pensar diferentemente, porque solo eres tú, ¿no? Tú eres la única, tu cuerpo es la única que puede llegar al final. Y te hace pensar muchísimo, te hace pensar estás sola, no es de estar platicando con gente, estás 8 horas, 9 horas al día, escalando, y es aire fresco, nuevas ideas te pasan todo el tiempo.
Todas las ideas
cuando el último que hice, la segunda vez de Kilimanjaro, era tan chistoso porque el guía me dice, yes, you can. I'm like, I really don't want to hear that.
No era el momento, no era el momento.
Porque
no.
Él estaba, no, Obama, yes you can. Y yo estaba llorando, yo no puedo, I'm going to quit. Y dice, no, o sea, es como que ¿cómo puedes llegar más allá de lo que usualmente haces?
Qué bueno.
Así que para mí es una experiencia que espero que todos lo hagan.
Tampoco. Lo mismo que emprender, no emprendamos todos, no vayamos todos a Kilimanjaro, por favor, no hace falta, ¿no? Que vaya quien pueda ir a Kilimanjaro.
No, pero es excelente experiencia de hacer algo que no es parte de tu día normal, ¿no?
Qué bueno. Hay una frase que vi en tu LinkedIn y que yo creo que nos viene muy bien incluso como cierre, pero también para pensar en la semana que viene y lo que ha pasado, ¿no? Y la voy a decir yo, pero te dejo a ti. Eso, ¿no? Sure. Es, success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Así que me parece que es muy pertinente para la semana que viene.
Churchill was a great man.
Yo se lo atribuyo a Natalia.
Sí.
O sea que
no, a mí me encanta porque no es lo que aprendes, ¿no? De todo esto. Y que no es nuestro futuro, no hay que ver lo fatal, hay que ver la luz al final del túnel. Y como decía mi abuela, o sea, con una luz nadie se pierde.
Qué bueno. Con este cierre yo creo que estamos bien en tiempo para preguntas, así que si queréis lo abrimos para todos vosotros. Sí, por favor.
No conocía yo esta conexión deportiva, porque yo hago maratones. Entonces, claro, esto es una experiencia. Sufrir, ¿verdad? Es tan fascinante cuando estás tú con el cuerpo aguantando lo que se aguanta, y te surgen ideas que son absolutamente fascinantes. Y es algo muy razonable. Barcelona también es una ciudad especialmente deportiva, con lo cual yo creo que eso también contribuye a lo que aquí estábamos comentando. Bueno, tenemos pues más de media hora para poder mantener un diálogo con Natalia y con Miguel. ¿Quién quiere comenzar? Pilar, por favor.
Hay una ahí.
Bueno, muchas gracias, José María, por el ciclo y Natalia y Mike por estar aquí. Y ha sido realmente muy interesante. Yo pienso que es un lujo que tengamos una enamorada de Barcelona como Natalia, porque está viniendo, o sea, de Estados Unidos para acá repetidamente. Y precisamente es un lujo que conozcas el ecosistema de Barcelona. Has estado, conoces muy bien Barcelona Tech City, has estado en distintas, participando en el think tank del Digital Future Society, en tanto en los Smart City Expo, en el Mobile World Congress, en 4 Years From Now. Por lo tanto, conoces bastante bien el ecosistema aquí en Barcelona desde una visión desde fuera, ¿no? Por tanto, yo te preguntaría, conociendo esto y sabiendo que eres una enamorada de Barcelona y, por tanto, los puntos buenos de Barcelona, tienes una lista infinita, ¿Cuáles serían las tres cosas, que los deberes que nos pondrías a Barcelona para coger ese aún más ese liderazgo en el ecosistema innovador, en ese, y también ese liderazgo en el debate sobre el humanismo tecnológico?
Y también mi pareja es de Barcelona, ¿eh? Pues,
eso ayuda.
Pero, puedo empezar con una de que, o sea, hacer esa campaña de positivismo, ¿no? Hacer como estuvimos hablando ahorita de tener un programa donde invitas a más personas para que vengan, y los congresos son buenísimos porque se dan cuenta de qué ciudad más increíble es. Pero tiene que haber una política pública en lo que es el humanismo tecnológico, donde lo que funcionó para nosotros cuando pasamos el Acuerdo de París para el cambio climatológico, que fue el único que pasó, fue porque el 50% de nuestro equipo de la atendencia era el sector privado, eran las corporaciones. Yo no sabía por qué estaba AT&T, Philips, o sea, todo tipo de compañías que no te imaginabas. Entonces, empezar a ver cómo traer más estas compañías, atraer más estas compañías, atraer más los artistas, los que usualmente no pensamos que son parte de este diálogo, a la gente de sociedad civil, a gente de académicos, atraerlos más y que haya no solamente hable y habla, sino que tener ciertos deadlines, tasks, es decir, para este año es que esto es lo que queremos poder accomplish, poder llegar, es tener, o sea, metrics que se puedan facilitar, que puedan ser parte del público y que el público sepa que hay ciertas metas en las cuales si no se llegan, o sea, no solo cae en el gobierno, sino cae en la comunidad. O sea, no sé si respondí tu pregunta perfectamente, pero hay... pero a la misma vez... creo que la parte de la universidad, los jóvenes especialmente, tienen que ser una gran parte de esto. O sea, tenemos que crear programas. Por ejemplo, cuando el presidente de China, el que es primer ministro de China, él fue cuando era jovencito, tenía 15 años, 15, 16 años, fue a los Estados Unidos por ese mismo programa. Tenemos intercambio de gente joven. Llegó a Idaho y él, cuando viene a los Estados Unidos, él marca un día para estar con su familia americana de Idaho. Por eso a veces el conflicto chino no se me hace tan ridículo con nosotros, con los americanos. Él va y él ha dicho, no, para mí ha sido una experiencia tan increíble poder haber estado en Idaho, en medio del país americano. Y esa experiencia lo marcó a él, ¿no? Y eso creo yo que son programas interesantes en los cuales jóvenes pueden participar, en los cuales pueden aprender y crear ese dinamismo entre países, entre ciudades y entre culturas.
Hola, Ulises. Tengo dos preguntas para ti. Una que me... llevo un tiempo metido en distintos foros y todas las grandes corporaciones hablan de los sandbox para probar tecnologías. Y me parece de lo más peligroso, porque en el fondo lo que están haciendo es convencer de que su tecnología es legal y es ética dentro de unas condiciones que las manejan ellos, porque aparte ellos quieren controlar el marco tecnológico. Y esto es como muy liberalista. Entonces, muy liberal, tú vas ahí, haces una prueba de concepto, el legislador va ahí, que tampoco tiene mucho conocimiento, no te dejan ver exactamente lo que está pasando, tampoco te van a decir cómo se va a integrar después con otras tecnologías, porque yo no creo que el daño de la tecnología esté en el primer resultado, sino cómo se integran dos o más, y ya sabes que las tecnologías no se suma, sino es un problema exponencial, así es que es muy difícil medirlos. Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué crees que los sandbox pueden ayudar a que haya una tecnología que sea más ética y sea, digamos, más humanista en el sentido del que estamos hablando aquí? Y la segunda tiene en esta idea que has, bueno, es muy americano pensar que la innovación tiene que ser muy rápida. Y muchas veces la innovación muy rápida se ha hecho, y Facebook es uno de los ejemplos predilectos, o Windows en sus primeras versiones, que nunca se han terminado de testear. Y por lo tanto es una tecnología que obsolece muy rápido, requiere muchos parches, requiere muchas nuevas versiones, que desde el punto de vista del marketing está muy bien porque te obliga a upgradear muy rápido, pero desde el punto de vista del consumidor quizás no tanto. Todavía hay coches Mercedes-Benz muy buenos funcionando de los 80 y de los 90 y cada vez los vemos menos. Y ya no hablemos de los coches americanos, que digamos, estoy hablando de la obsolescencia controlada, ¿no? Entonces, probablemente esto de la innovación es como aquel Sergey Burka que ganaba mucho dinero saltando un centímetro cada vez y moviendo el récord del mundo para arriba y ganando un premio, ¿no? Entonces,
el sandbox para mí es algo bien importante y yo sé que existe esta idea de que quizás es muy rápida, pero si ¿quién quieres que la haga? ¿La corporación, el emprendedor o el gobierno? Porque si la hace el gobierno, se va a tardar unos 100 años en hacerlo. ¿Okay? Entonces, tiene que haber, o sea, por eso tiene que haber una relación entre la corporación y los gobiernos y demás para poder interactuar, para poder ver si pasas una policía, una public policy, una política pública, ¿cuáles son los reflejos en la parte industrial? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios que va a pasar? Pero no puede ser una o la otra. Y la corporación nos da la más rápidamente. Yo soy gringa, perdón, American. Pensamos que las cosas tienen que pasar un poquito más rápidas, porque si no pasan rápidas, entonces se pierde el entendimiento de lo que pudo pasar en esta investigación, en crear esa compañía, en salir. Somos mucho de we'll test it later. Hay que salir. Por eso las 5 compañías que constantemente critican aquí en Europa, todas son americanas. Entonces, se han crecido, sí, han crecido muchísimo. Pero ellas mismas son las que ahorita estamos teniendo un diálogo con el gobernador de California que quieren estar a la mesa. Cuando estamos viendo todo lo que es el valor de tu data, de your data, ¿no? ¿Qué significa la dignidad de ese data? ¿Qué significa el futuro para estas compañías? Entonces, ellas mismas están dando, se dan cuenta, bueno, también existe cuando hacen preguntas tontas en mi congreso, pero existe que tienen que estar a la mesa, que tienen que ser parte de esa conversación, que la política pública no se va a hacer en un black hole y como has visto mis grandes congresistas preguntar preguntas tontas a emprendedores a entender cómo funciona la tecnología, cómo funciona la informática. Entonces necesitamos, y hay un grupo de nosotros que estamos hablando sobre cómo traer de vuelta la oficina de asesoría tecnológica al Congreso que desapareció hace 20 años. Entonces, es traer de vuelta esa conversación. Así que sí, o sea, pero las corporaciones son esenciales. Son esenciales porque son las corporaciones que crean más trabajo, son las corporaciones, las compañías que dan eso. El gobierno no puede seguir empleando más personas. Ya es demasiado grande el gobierno y tiene que haber un límite.
Sí, yo diría que el sandbox te permite también la experimentación controlada, ¿no? Que tú puedas probar cuáles son las implicaciones, cuáles son los casos de uso y poder regular sobre ello. Yo quiero que te cuente
conmigo. Okay. Sí.
Y te permite hacer eso de manera que haya ese diálogo entre gobierno y corporación. Yo creo que sandbox desregulado tiene mucho peligro, pero sandbox con regulación permite experimentar y si no experimentas no avanzas.
Soy un foro con el BID, está Microsoft, está Google, está Amazon tiene un programa que se llama FAIR, hacer el uso de la inteligencia artificial justo para los gobiernos en América Latina. Y lo que no quieren de ninguna manera es que haya un tercero, el gobierno y ONGs, que supervisen la regulación. Y este es el principal problema. Está bien la idea del sandbox. Y Yahoo ha estado haciendo sandboxes toda la vida, desregulados. Ahora, si te lo llevan, en el momento en el que ya estamos preocupados por el GPRD, y ya sabemos que en el fondo lo que tenemos es una nueva tecnología que se ha basado en una tecnología militar que se ha creado en Estados Unidos y que son los ciudadanos que la están utilizando. Pero para esta tecnología no había una regulación de base original. Y ahora cuando está en manos de las corporaciones y en Europa, que esto es, mucho de esto es lo que hemos hecho en Europa con el GPRD, todo el mundo ha dicho, oh, los datos. Pero ya es demasiado tarde, entonces ahora deberíamos encontrar cómo controlar esa parte.
Pero no, nunca es tarde. Ojalá. Porque si tuviéramos esa idea de que todo es tarde, entonces, ¿por qué entonces tener regulaciones? ¿Por qué tener este diálogo? ¿Por qué tener esta conversación de crear un nuevo foro? Porque nunca es tarde. Y como humanos hacemos errores, se nos juzga como si no fuéramos, somos humanos en tantos sentidos que experimentar y hacer errores y volverse a levantar es necesario. De así salimos más adelante y aprendemos mucho cuando nos tropezamos y cosas no funcionan.
Además, eso nos humaniza. Hay una cuestión que me parece muy interesante, la has planteado antes, o sea, pero que está reflejando esta cosmovisión que tú proyectas, que es una cosmovisión demócrata norteamericana, de haber sido asesora de innovación del presidente Obama, al que tanto echamos de menos, desgraciadamente. Pero es esta visión de que hay una política pública posible que concilia el interés general con el interés privado. Es decir, que mercado y administración, que espacios de experimentación empresarial alrededor de la innovación pueden desenvolverse en una estructura de política pública que no asfixia al interés privado, pero que tampoco desarticula al interés general, ¿no? Y por eso me parece tremendamente oportuno que reivindiques Barcelona como un espacio idóneo, porque creo que es un espacio en el que se combinan también estos factores. Es decir, que puede integrar diseños de estrategia pública que pueden ser perfectamente conciliadores entre lo privado y lo público. Y hay otra cosa que me ha gustado antes, que se nos ha escapado en la respuesta que has dado a Pilar, que me parecería muy importante que interiorizáramos todos. Primero, contemos una historia positiva y creámonos todos los días que esa historia positiva puede ser asumida por Barcelona. Segundo, fijemos una política pública. Y tercero, dotémonos de indicadores, porque es fundamental a la hora de poder llevar a cabo un check cotidiano que haga que los estímulos de crecimiento de escala puedan realmente ponerse en evidencia. Señor Creus.
Vale. Y siguiendo con el tema de los datos, el activo clave ahora es los datos, ¿no? Y la inteligencia artificial aumenta la capacidad de control sobre las personas a través de los datos. Y cuando la conversación es entre los gobiernos y las corporaciones, hay la tentación a la China de usar los datos para el control social y hay la tentación corporativa de utilizar los datos para el control comercial, ¿vale? Entonces, a mí me da la sensación de que esta conversación ha de ser A3. Y ha de ser A3 porque hace falta nuevas instituciones sociales que utilicen, donde agrupen a los ciudadanos para utilizar los datos para el bien común. Porque hay tres agendas. Porque la agenda de control del Estado es legítima y la agenda del control comercial es legítima. Pero cuando tú has empezado hablando del GDPR, me parece que lo importante es decir, oye, tal como la época industrial trajo nuevas instituciones, veremos surgir nuevas instituciones que ayuden a los ciudadanos o instituciones de confianza para esto. Primera y segunda, me parece que es muy importante también no quedarse en la arquitectura tecnológica centralizada que tenemos ahora. Hay gente como MyData, como Tim Berners-Lee, separando los datos de los servicios. Me parece que también ahí desde la regulación se pueden hacer cosas que obliguen a que la infraestructura esté descentralizada y los permisos los concedan los ciudadanos.
Sí, especialmente la parte descentralizada. Por eso hablaba de los mercados radicales, que es el modelo económico en el que estamos viendo la descentralización. Y es ahí una de las cosas que va a ser, que va a causar un poco de desconcierto, porque ha sido mucho todo centralizado, ¿no? Entonces empezamos a ver cuáles son este tipo de peer-to-peer, cuando estamos hablando de transacciones donde ya no tienes que, ya no tienes que ir por medio de buscar un financiamiento por medio de la tercera persona, o ves, o sea, hay diferentes formas que están pasando ahorita, y esa descentralización va a ser clave.
Entonces, ahí sí que creo que si imaginamos, ¿desde dónde imaginamos este humanismo tecnológico, no? Yo me lo imagino más desde una estructura donde cada uno tiene su propio repositorio de datos sobre el que puede establecer derechos como un igual, a acelerar esta estructura centralizada que tenemos ahora. Y ahí sí que me parece que hay que intervenir y sembrar el terreno de juego, y encima de eso crecerá otro tipo de vegetación.
Claro que sí. Y no sé si quieres decir
sí,
algo.
Es un tema que me resuena mucho. Mi anterior startup era justamente una startup de datos, Carto, y veníamos del Open Data, veníamos de usar datos para la biodiversidad, ¿no? ¿Cómo usas datos para que las especies puedan tener mayor futuro, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con la idea de que el dato puede ser utilizado para el bien común, debe ser utilizado para el bien común, y que debe haber mucho más datos en abierto, ¿no? Yo creo que esto, que el data is the new oil, yo no estoy nada de acuerdo. En todo caso, es casi, ¿no?, el oil como un recurso escaso en manos de unos pocos, no, al contrario, ¿no? Datos, me gusta mucho más esa idea, ¿no? El dato abierto y compartido, y en todo caso el dato en posesión del dueño, ¿no? De quién es el dueño del dato. Y en esa línea, o sea, esa es la línea mía personal antes de Telefónica, ¿no? El gorro Miguel Emprendedor, pero ese discurso lo ha hecho José María de Payetti y Telefónica, nuestro presidente, como suyo, ¿no? El dueño de los datos que tienes, de dato telco, que es un dato muy relevante al fin y al cabo, es la persona, ¿no? ¿Cómo consigues ofrecerlo a los demás? ¿Cuáles son los permisos que tienes? ¿Cómo regulas esa idea? Es algo en lo que estamos trabajando nosotros. Nosotros hemos invertido en una compañía que hace justamente eso también, usando blockchain, para ver si hay alguna manera de ayudar a acelerar la tecnología que permita hacer esa orquestación del dato, que no es tan sencilla. Y luego hay una realidad, es que el valor del dato individual en sí mismo es escaso, ¿no? El dato individual es escaso, tiene un valor escaso, bueno, escaso, muy, muy bajo. Es la agregación la que le va a hacer relevante. Entonces, yo creo que la gente se sorprendería. Cuando tú te pongas a vender tus datos, el dato de Miguel Arias, pues nadie quiere comprar el dato de Miguel Arias, ¿no? No tiene sentido para, pero por lo menos controlar quién tiene acceso y para qué.
No, pues, o sea, es la cosa, es interesante que dices, hay muchos datos tuyos que sí son muy, tienen mucho valor.
A nivel personal, bueno,
para a cualquier casa, nivel. ¿No? Pero te voy a decir una cosa, cuando hicimos el Open Data en OpenGov, cuando empezamos con la conversación de que el gobierno americano tenía que abrir su información, toda la gente del Departamento de Defensa pensaba que esto es información secreta, top secret, esto no se puede abrir, y no era verdad. Pero era una gran pelea, teníamos que hacer tantos referendos, teníamos que hacer para poder abrir este data. Y esto le dio a los periodistas un empuje muy, muy importante, porque entonces se crea que hay un factor de valor de la verdad. Hoy en día es different, pero seguimos con esto. pero que el periodismo empezó a decir, bueno, esta información sí la podemos usar porque está verificada. Entonces, esto fue en 2009. Entonces, no es, y tomó 4 años en poder pasar que fuera accesible. O sea, toma tiempo. Pero se necesita de un poder grande, ¿no? De decir, ok, aquí lo tenemos que hacer.
Y no basta con publicar un PDF con los datos, ¿no? Lo que hacía vivir el portal era hacerlo accesible y utilizable por las personas.
Exactamente.
Sí. Sí.
Bien, yo quiero incidir en un tema que creo que es más válido en Europa que en Estados Unidos. Todos estaríamos de acuerdo que la economía de mercado en la que creemos tiene que tener ciertas regulaciones para que haya una justicia. Claro, nos encontramos con el tema de la innovación, que está introduciendo una cantidad enorme, digamos, de entrar en competencia en determinados sectores, en determinadas prácticas. Conocemos perfecto el conflicto de Uber, por ejemplo. Por tanto, hasta aquí, claro, siempre la regulación es algo que va detrás de la realidad. Pero claro, esta realidad avanza en una velocidad enorme, creando nuevas situaciones, y las regulaciones van detrás a un ritmo mucho más lento. Esto está creando una conflictualidad, más o menos depende del sector. ¿Cómo ves tú esta relación de esta problemática que en el caso, por ejemplo, de los taxis y Uber sería el ejemplo paradigmático ocurrido aquí en Barcelona?
Bueno, yo por eso me gusta poner este slide, porque en la innovación ha estado pasando por cientos de años. Y cada revolución industrial ha cambiado desde la maquiladora, desde de cómo usamos la información para crear nuevas industrias. Y hay ciertas industrias que tienen que, como diría, graduarse, tienen que buscar nuevas alternativas. Lo que ha hecho Uber y lo que ha hecho Airbnb, lo que ha hecho lo que yo llamo la economía shared economy, compartida, lo que ha hecho el financiamiento de crowdfunding, que es mover financiamiento por todo el mundo más fácilmente, ha sido de dar nuevas formas de trabajo. Yo lo veo una forma nueva de trabajo. Veo que gente pudo, en una diferente situación, poder rentar un cuarto, poder tener un segundo apartamento o rentar algo porque no tenían la capacidad porque habían perdido su trabajo. Entonces, lo que hace Uber también es crear lo que es que tus productos te lleguen más rápido. Crear otras diferentes ideas de otros tipos de compañías que surgen. Y Uber, claro, es el conflicto, ¿no? El conflicto entre lo que es un sistema que está puesto como los taxistas. ¿Y qué pasa? El taxista, en mi experiencia, mejora su calidad. Ya empiezan a tener aplicaciones. Ya saben cómo es de llegar. A mí me regañaron no sé cuántas veces porque no me iba a la esquina a coger el taxi. Que no podía agarrar un taxi de una forma. Pero ¿por qué no puedo? Está libre. Entonces, no podemos, esos sistemas son un poco anticuados, creo yo, en el sentido de que ayuda que el taxista, el sistema de taxi en Barcelona ha mejorado en los últimos 3 años, creo yo. Que se dan cuenta que para poder competir tienen que ser más innovadores, que tienen que tener un mejor servicio, que tienen que tener la comunicación con el cliente. Pero yo defiendo mucho la idea de que no podemos parar la innovación, y compañías como Uber han crecido, han dado servicios a gente que no podía antes coger un taxi, que era muy caro, que no era más accesible. La gente que ahora está metiendo más información y está sacando más, más ideas fuera de este servicio, tienes ahora... Por Uber y por muchas de estas, tienes ahora puedes alquilar tu propia moto, puedes alquilar tu propio moped, puedes alquilar tu propio, como se dicen, los scooter. O sea, puedes alquilar, ha creado una función de usar la tecnología para crear otras formas de poder moverse la movilidad. Y tiene que pasar. No sé, que más que todo, yo defiendo mucho Uber, no solo siendo porque es una compañía americana, pero porque fue el frontier, was the cowboy who went out there and tried it. Y creó una dimensión dominó effect increíble.
Sí. Sí. Natalia, muchísimas gracias por la conferencia, realmente... Muy, muy ilustrativa y muy, me ha encantado. Un poco volviendo al foco del título, ¿no? La innovación y en la ciudad, y pensando en nuestra ciudad, en Barcelona. Y yo creo que algunas referencias que también ha hecho Miguel de, oye, igual que Estados Unidos tuvo el momento de enfocarse en conseguir llegar a la Luna y eso sirvió, y también hablando de algunos aspectos que has hablado, oye, los proyectos que tenemos de Smart City, la inteligencia artificial, los datos, el uso de los datos con ética, también se ha mencionado la salud. ¿Cuál crees que podría ser el entorno o el foco que Barcelona debería empujar de una manera clara para establecer esa innovación diferencial que pueda ayudarnos a seguir luchando y a seguir creciendo?
No, o sea, por industria no creo que ya, no vivimos en un mundo donde una ciudad se enfoca en una industria. Eso lo trataron de hacer en China. Estuve en estas conversaciones cuando decían es que vamos a mover toda esta industria de la costa hacia estados que no hay esa industria y no funciona. Creo que aquí tiene que ver en Barcelona y por eso es, me encanta cuando conocí a José María y me planteó esto y dije, es que esto es importante, porque muchos de nosotros en los Estados Unidos estamos teniendo esta conversación. Tuve esta conversación con el ministro digital de UK, de ese país que ya no en el caso. Sí, ya no es parte de Europa. Así que no estamos en ese sentido, maduro. Y estamos en el tip of the iceberg y tenemos una gran capacidad de poderlo hacer aquí, de que aquí sea el centro global, donde aquí, o sea, lleguen a tener estas discusiones y formar ese tipo de política pública, ayudar a que esto surja. Y a mí me encanta, cuando veo algo que va a funcionar y que va a ser exitoso, I'm like, I'm on it, this is gonna work. Y creo que por eso mismo volé más temprano para estar aquí. I don't care, aquí voy a estar. Así que yo creo que este tema, lo que es la próxima fase del GDPR, la próxima fase de data, tenemos una conversación con el gobernador de California, teníamos 38 académicos desde Yale, Harvard, por 6 meses y todavía no podemos, o sea, está difícil la conversación. Está bien difícil. O sea, aquí creo que hay una gran posibilidad de hacer algo, de tomar el mando y llegar y ser esa frontera, hacer algo muy significativo que tenga un impacto no solamente aquí, sino globalmente.
Pero para eso tenemos que creérnoslo.
Sí.
Es un dato absolutamente fundamental. Antes, cuando estabais hablando de... Ahora le paso la palabra. Cuando estábamos hablando de la propiedad de los datos, que yo creo que es uno de los temas más urgentes que debemos abordar, es decir, afrontar un data property más tarde o más temprano. Soy de los que cree que no hay libertad sin propiedad, pero porque es importante delimitar la propiedad mía de la tuya, pero así podremos saber cuál es la de todos, que eso lo vieron muy bien los romanos. Josep Pla decía, cuando enseñaba el Ampurdá desde Pals, decía, esta tierra la han hecho los notarios. Es decir, ponía en evidencia que hay una conciencia cívica muy latina, muy romana, pero muy asentada sobre la propiedad y la delimitación de los espacios. Es decir, no es obstáculo de un espíritu de comunidad tener un sentido de propiedad, porque la propiedad no solamente es la propiedad privada, es la propiedad pública. Y ahí hay una ventaja competitiva muy grande, conceptualmente, y no nos damos cuenta de ello, como país latino, que ha asumido la herencia romana y la imaginación jurídica de fraguar, como lo hizo Roma, una mentalidad jurídica muy especial, que creó una seguridad jurídica también muy especial, de no darnos cuenta de que Europa, y particularmente los países del sur, y creo que España tendría una gran relevancia en este campo, entre otras cosas porque forjamos los derechos humanos antes que nadie. Y estas cosas se nos olvida, la Escuela de Salamanca y tantas otras cosas, que para interpretar con los datos qué propiedad queremos desarrollar y qué arquitectura podemos desarrollar sobre esos datos, tenemos que saber antes qué sentido de lo público queremos darle, que es muy importante. Y ahí tenemos una ventaja posicional muy importante, y creo que eso es lo que Josep Pla planteaba cuando decía, esta cosa tan bonita que vemos aquí es consecuencia de que la han hecho los notarios. Hay comunidad porque hay un espacio que delimita la propiedad. En fin, esa es otra ventaja posicional que creo que tenemos nosotros, y otra ventaja competitiva. Perdón,
Sí, pues muchísimas gracias, porque ha sido su intervención especialmente muy, muy motivadora, ¿no? Yo quisiera sacar un tema diferente a la palestra. Y es, claro, todo lo que ha explicado se entiende muy bien para el caso de Estados Unidos, donde hay un entrepreneurial spirit, ¿no? Yeah. Cuando se pregunta a un estudiante de Estados Unidos de 20 años qué quiere ser cuando sea mayor, un 67% dice que quiere ser empresario, que quiere crear una empresa propia, y el resto dice que quiere ser un empleado. Cuando se pregunta a un estudiante chino, dice un 70% empresario y el resto, el 30%, quiere decir que es un empleado. Cuando se pregunta a los europeos, el porcentaje es muchísimo más bajo. Y nosotros también tenemos aquí un porcentaje muchísimo más bajo. Este es un tema que me gustaría que hicieses algún comentario sobre cómo se puede cambiar esta cultura que está muy arraigada. Después hay el tema de las instituciones políticas y económicas, sobre todo las instituciones políticas que derivan de los políticos y los partidos políticos que están en el poder, ¿no? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en España, los partidos políticos que tenemos en el poder están fundamentalmente más preocupados por la redistribución de la riqueza que por la creación de, que por la creación de la riqueza. No sé, esta información.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, esto, si los partidos que están en el poder fundamentalmente están más interesados en la redistribución que en la creación, quiere decir que no tienen una preocupación fundamental, que no tienen una preocupación fundamental para estimular a las empresas, para incentivar la innovación, etc. Me gustaría que comentaras un poco esto que he dicho. ¿Cuál es tu opinión?
La riqueza se acaba y no sé hasta qué punto van a llegar donde van a estar distribuyendo la riqueza, porque si no existe más la comunidad empresarial a las cuales se están creando trabajos, las cuales se están fomentando más impuestos, yo de verdad les voy a decir una cosa, yo estoy asombrada cuántos impuestos pagan ustedes aquí. Yo sé que tienen muchas buenas universidades, que tienen que es seguro y demás, pero es demasiados impuestos. Y nadie lo está argumentando. Nadie dice, bueno, ¿qué se va a hacer con tanto? ¿Cómo lo están usando? Entonces, por eso mismo es importante ver de dónde, quién está usando tu dinero, qué capacidad. Y va a haber un despierte, creo, de la comunidad de ver cómo en serio se está usando este dinero. Lo usamos nosotros para cuando pasamos la legislación para dar medicina social en los Estados Unidos, el Affordable Care Act. Vimos con varias compañías, vimos de cómo las farmacéuticas estaban usando el capital para que no, que más del 25% no iba a qué servicio médico, sino iba a marketing y otras cosas que no venían al caso. Entonces, nuestro argumento era, podemos ver exactamente de dónde están usando el dinero y no se está usando en la forma más socialmente adecuada. Debería de ir para ayudar, para que no haya precios más altos y que la sociedad tenga más recursos médicos. Yo sé que nuestro espíritu es más emprendedor. Yo sé que bueno, es un país joven, ¿no? Es un país donde nuestra economía, y por eso me digo, nuestra economía empezó después de Segunda Guerra Mundial. Así que creo que de vuelta a tener esa campaña de donde estás elevando emprendedores, donde los emprendedores son los de la economía. O sea, darles eso, the heroes of the economy, son los emprendedores y traerlos hacia arriba para que haya más jóvenes diciendo, yo quiero ser emprendedor porque este vecino mío pudo hacerlo. Y es increíble, pero aquí a veces no quieren creerse mucho. A mí me dicen, no te creas tanto. Pero ¿por qué no voy a hablar de lo que hemos hecho? O sea, creerse un poco no está mal. O sea, yo creo que a veces es un poco obnoxious, ¿no? Somos muy gris.
Emprendedores están mal vistos.
Sí, están mal vistos. Entonces creo que esa campaña de crear esa imagen de que hay buenos emprendedores aquí es bien importante. O sea, yo creo que ahí tiene que haber un switch. Y un switch es un diálogo entre, o sea, si Telefónica empieza a hacer un tipo de campaña de ver, demostrar a toda la gente, o sea, los 8 años que tienen de todos estos emprendedores que han estado parte, y elevarlos, hacer un 1-minute pitch de cómo ellos hicieron, cómo tuvieron su experiencia, y ayudarles a que los conozcan más gentes.
Yo diría, para ser un poco más optimista, que eso ya ha cambiado muchísimo en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Desde cuando yo empecé y mi madre no me dejaba ser emprendedor porque no existía ni la palabra, ¿no? O yo hice caminos, ¿no? Y mis compañeros me decían que era algo un hobby part-time esto de emprender. No podía ser un trabajo, ¿no? No puede ser. Ahora la sensación que tengo con la gente joven es que ya muchos entienden lo que es, que no sabían ni lo que era, y no está mal visto, aún más importante, no está mal visto trabajar en una startup, que es todavía mejor, porque después de la startup ves que el idiota es capaz de hacerlo, entonces lo haces tú y creas esas mafias de gente que, bueno, mafia es un mal nombre igual, ¿no? Creas esas comunidades de gente que es capaz de ayudarse unos a otros y de aprender unos de otros, ¿no? Yo a veces pienso que la película, no sé si la habéis visto, La Red Social, ¿no? La película que contaba la historia de Facebook ha hecho más por el emprendimiento en España que 10 años de políticas públicas, ¿no? ¿Sí? Porque como todo el mundo vio la película, yo fui con mi mujer y me dijo, al fin entiendo lo que haces. Yo, ¿de verdad? ¿Llevas 10 años conmigo? Y ha sido hora y media. Pero por lo menos los americanos cuentan muy bien en muy poco tiempo cuál es el proceso de emprender y lo hacen cool. Y eso está muy bien.
Es interesante que digas eso porque cuando entramos en Europa Central, cuando entramos a Europa Central, ¿no? Y a la parte de ayudar a estos países a ser parte de la OTAN y después a asegurarse que tengan un sistema más moderno, los 10 países accedientes en el 2001 a Europa, nos aseguramos de que hubieran cines por todas partes, de que todos los... es una estrategia de largo tiempo, en cierto sentido, pero es nuestra parte de nuestra cultura. Hicimos que todos los programas famosos fueran traducidos a los 20 lenguajes que habían de estos países. Entonces, empezamos a crear una noción de que estos 10 países, cuando entren a la Comunidad Europea, van a ser amigos de los americanos, ¿no? Esa era la situación. Para mí fue un experimento de decir, qué bien, porque están aprendiendo a tener una idea más emprendedora, ¿no? Pero es parte de nuestro programa.
Sí, sí.
Los cines son, es algo que, como acaba de decir tu mujer, ya lo entiende, después de 10 años. No lo estás explicando muy bien, Miguel. No lo estás explicando muy bien.
Tenemos, es que son ya menos 25 y nos estamos sobrepasando. ¿Habías levantado la mano? No, perdón, ha entendido. Ah, perdón. Pues una última pregunta y ya cortamos, pero por favor que sea muy brevecita. Gracias.
Sí, muy breve, muy breve. Dos datos muy curiosos en relación a lo que últimamente comentabais. Primero, los emprendedores o gran parte de los emprendedores más importantes de Estados Unidos reclaman que en Estados Unidos se aumenten significativamente los impuestos. Segundo dato también muy curioso en relación a lo que comentabais. Los países más ricos del mundo, más cultos, más igualitarios, son los países en donde se pagan más impuestos. Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suiza. Esto contradice un poco o bastante lo que comentabais.
Bueno, Noruega tiene 5.5 millones de personas, tiene el fondo más grande, tiene una gran capacidad de oil, petróleo. Y sí, muchos de estos países tienen un alto nivel de impuestos, pero también tienen, como dije antes, un nivel alto de educación, un nivel alto de sociedad segura, de médicos, de todo eso. Nosotros no lo tenemos. En los Estados Unidos estamos al 37%, number 37, 37 en lo que es la educación. O sea, hemos caído mucho en esto y nos estamos dando cuenta que esto es sumamente importante. Y por eso mismo muchas compañías, y la razón por qué muchas compañías están pidiendo esto, las compañías tecnológicas, es porque no tenemos suficientes ingenieros, no tenemos suficientes científicos. La inmigración, los problemas, los bloques a los inmigrantes nos ha afectado muchísimo. Porque no hemos creado esos ingenieros, esa gente. Y entonces, el 60% de los ingenieros en muchas de estas compañías son extranjeros. El 20% de todas las compañías que se han empezado en los últimos 10 años son extranjeros en los Estados Unidos. Entonces, existe eso. Por eso, sabemos que necesitamos mejorar la educación. Y si podemos decir que nuestros impuestos suban, pero que tienen que ir a la educación, increíble. Que no vaya a la defensa. No podemos seguir dando dinero a la defensa. Tenemos que dar dinero a la educación, porque nos perdemos como país. Y por eso a mí me encanta estar en Europa, porque digo, wow, qué bien, pero tiene razón en ese sentido. Hay un conflicto constante, ¿no? Pero todavía hay muchos impuestos. Yo, los impuestos, a veces, si puedo ver los resultados, entonces sí los pagaría.
Bueno, pues vamos a terminar agradeciendo a Natalia y a Miguel su participación. Yo solamente quería decir una cosa con respecto al emprendimiento en España. Alcañiz, creo, es uno de los municipios de Teruel que tiene un nivel de emprendimiento más extraordinario porque ha sido capaz de generar una facturación en comercio electrónico que está por encima de las medias europeas. ¿Y por qué? Bueno, curiosamente tenemos la idea de que Teruel no existe, pero es la decimocuarta provincia a nivel de renta de España, que es un dato a tener en cuenta. Y segundo dato, el mayor productor comercio electrónico que hay en España se localiza en Alcañiz y es un señor que se quedó en paro, fue a un curso del INEM donde aprendió. El INEM son unos cursos que se dan para nuestros parados y que tienen una mala fama precisamente, pero este señor se le dio un curso en el INEM que le permitió aprender comercio electrónico y ha montado una empresa de venta de cuchillos a través de comercio electrónico que en estos momentos lo está petando en toda Europa. Y ha hecho posible que sus vecinos, que han dicho, ¿cómo es posible que fulano sea capaz de hacerse rico mediante este aparato que es el Internet y el comercio electrónico? Y le están emulando en otros sectores. Y Alcañiz se está convirtiendo en un pequeño polo de innovación, no sé si va a ser como Silicon Valley, pero gracias a una paradoja conceptual que es que alguien acudió a un curso del INEM para salir del paro, conoció el comercio electrónico y ahora mismo vende cuchillos por toda Europa como nadie. Por tanto, aquí también tenemos emprendimiento, misteriosamente, y en una provincia que supuestamente no existe como es Teruel. Muchísimas gracias, Natalia, de verdad ha sido un lujo. Miguel, muchísimas gracias. Y gracias a todos.